Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a los oyentes que en este momento sintonizan Onda Madrid. Ya saben que escuchan Madrid Directo. Hoy es un día estupendísimo, no solamente para mirar por la ventana, pasear por la calle, sino para escuchar la radio, porque llega él. ¡Ay, soñemos con un mundo maravilloso! Pero llega el profesor Rodríguez Brown y pincha la pompa porque la economía nos dice que no es todo tan bonito. Don Carlos, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
Ay, bueno. Saludo también a Alejandro González, que nos va a echar una mano sabiendo y leyendo noticias. Hola.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal, profesor? A pesar de los impuestos que tantas astillitas nos clavan entre las uñas.
Ahí.
Ay, que no me cambian ninguno de los dos en su presentación. Bueno, leemos en El País que la reforma laboral hace fijos a 280.000 empleados de la construcción, Alejandro.
Está además en la portada esta noticia hoy, ya que estos casi 300.000 empleados temporales del sector de la construcción pues tienen que pasar a ser considerados indefinidos como consecuencia de una disposición adicional que se encuentra en el decreto de la norma de la reforma laboral. Solamente con este cambio la tasa de temporalidad bajará hasta el 23% de los asalariados, aunque este número de contratos afectados puede ascender a los 800.000 puestos de trabajo al año.
Vaya, pues que 280.000 empleados de la construcción ahora van a pasar a ser fijos. ¿A usted qué le parece?
Pues en principio parece bien y si lo afinamos un poco...
Afine.
Pues ya la cosa no está tan clara. Fíjate, aparte de, bueno, es evidente que todo esto se inscribe dentro de una campaña de propaganda, que está el gobierno verdaderamente desesperado por echar una mano al señor Tudanca en Castilla y León para las elecciones que tenemos este domingo, así que forma parte de la propaganda. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta historia? Ya se está hablando en algunos medios de los falsos fijos. ¿En qué sentido? de que parece raro que el gobierno mágicamente, mediante un papelito, una firma, pues consiga acabar con la temporalidad, ¿no? Y me llama la atención, además, que lo haga en un sector como la construcción, que por su esencia misma requiere mucho trabajo temporal. Como, no sé, la agricultura es otro sector, pensemos, no sé, en la hostelería, en fin, hay muchos sectores, particularmente los más golpeados por la pandemia, que son sectores en donde siempre ha habido trabajo temporal. Entonces, lo que me cuentan a mí las personas que saben más que esto, con las cuales he hablado hoy, me dijeron que aquí puede haber una cosa más cosmética que otra cosa, punto uno, porque es evidente que las empresas van a seguir trabajando de manera temporal, puesto que se contrata a los trabajadores para hacer una obra. Y cuando la obra termina, pues salvo que consigan otra, pues es complicado seguir contratándolos. Entonces, ¿por qué digo cosmético? Porque las empresas grandes, es decir, las empresas que están acostumbradas a tener siempre muchísima actividad, van a poder asumir esto sin demasiada complicación. Pero me decían, ojo, hay muchas empresas de la construcción que son empresas pequeñas. Aparte de que hay muchos autónomos, pero hay empresas que son verdaderamente son empresas muy pequeñas y que viven un poquito, por si me perdonan la expresión, a salto de mata, buscando una obrita, un paquito, una cosa aquí. Con lo cual, pues si les toca una obra y tienen que contratar pues a 20 trabajadores, no pueden ser fijos para siempre, porque la obra se va a acabar y la empresa pequeña pues no va a poder mantenerlos. Entonces, en este caso como en otros, hay que hilar fino, ver de qué se trata y establecer esta precaución, esta distinción entre los grandes y los pequeños. Y es posible que en este caso, como en otros, que igual vemos esta tarde, las empresas pequeñas sean particularmente perjudicadas por este asunto. También me dicen, otro refrán clásico, echa la ley, echa la trampa.
Eso es.
Y entonces van a intentar buscar algún arreglo y tal, porque lo que no puede permitirse el gobierno es que de pronto por esto pues miles de empresas se empiecen a cerrar porque no pueden pagar a sus trabajadores. Así que algún apaño habrá.
¿Habrá algún apaño? Pues, ¿qué le parece si abordamos otra de las noticias que cuenta 5 días? Que el alza del Euribor encarece los créditos hipotecarios. Pues de esto queremos hablar. Alejandro, vamos con los datos.
Sí, vamos con esta noticia sobre los tipos de referencia de interés, porque la inflación ya no es algo transitorio, como se desprendía de las declaraciones que hizo Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, la semana pasada. Esta reacción pues ha hecho que el Euribor deje atrás la racha bajista ante la esperada subida de tipos, algo que daña el bolsillo de los hipotecados españoles. Hablamos de un índice a 12 meses que pasa del menos 0,45% al menos 0,31% en menos de una semana.
Bueno, ¿por qué no nos explica qué quiere decir esto? ¿Va a ser cada vez más difícil tener un crédito hipotecario?
No es que sea más difícil, pero va a ser más caro. Entonces, este es el asunto, ¿no? Esta mañana lo estaba discutiendo con algunos seguidores míos en Twitter, en las redes sociales, y me decían, bueno, en realidad no pasa nada, porque si yo tengo una hipoteca de tipo fijo, pues entonces yo tengo que pagar los X euros que pago por mes y ya está. Pero si a partir de ahora, por ejemplo, yo ahora me tengo que hipotecar para comprarte el castillo ese, el palacio ese.
Pero
que te
llegará,
tengo que,
le veo que cada vez.
Yo estaba pensando, oye, ¿y qué hago yo para comprar el palacio a Nieves Herrero? ¿No?
Ya. Pues, pedir un crédito hipotecario.
Pues ese crédito me va a salir más caro. Y entonces viene la segunda pregunta, que también estábamos hablando con Alex, que también él yo creo que se quiere comprar primero un palacio para él. Yo creo que sí, porque él es así, es joven y además no tiene nuestra relación, claro está.
Eso es.
La pregunta es, si uno se endeuda ahora, ¿qué le conviene? ¿Una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable? Pues yo diría que es muy difícil saber, claro, porque aparte de las circunstancias personales de cada uno, dependerá de cuál es el horizonte de los tipos de interés. Si yo, en lugar de comprarte el palacio ahora, que te lo voy a comprar, te lo hubiera comprado hace 10 años, cuando te lo prometí por primera vez.
Y que el tiempo pasa muy rápido.
Si me hubiera hipotecado entonces, claramente me habría convenido una hipoteca tipo variable. ¿Por qué? Y porque los tipos de interés bajaron muchísimo. Nos contaba Alejandro que incluso llegaron a ser negativos durante un tiempo, pero eran siempre bajísimos, ¿no? Y si lo hubiera comprado, si te hubiera comprado el palacio hipotecándome a un tipo fijo, pues habría pagado más. Con lo cual, ese es el dilema. En cualquier caso, hoy las hipotecas son más caras. Si el momento, digamos, no para los que tienen tipo fijo, claro, que ya lo han pactado antes, pero para los que pacten ahora, van a tener un tipo más alto tanto en el fijo como en el variable.
Vaya, por Dios. Pues sí que se lo estamos poniendo fácil a los jóvenes, que son los que quieren construir su vida.
Desde luego.
En fin. Bueno, ¿qué me dice también de la COE? Que se planta ante la subida del salario mínimo interprofesional. Los datos, como siempre, Alex.
Adelante. Al final, Nieves, esta subida del SMI a 1.000 euros se pacta solamente por parte del Ministerio de Trabajo con los sindicatos. Lo han hecho esta mañana. Los empresarios se desmarcan de la propuesta de Yolanda Díaz porque dicen no estar para proyectos políticos. Ya sacaron adelante la reforma laboral y en este caso no pasan por el aro del gobierno. Este segundo aumento de salarios afectará, según Comisiones Obreras, a 1,8 millones de trabajadores con efecto retroactivo al pasado 1 de enero.
Pues, profesor Rodríguez Brown, que los se han bajado en marcha, ¿no?, los empresarios.
Bueno, no, en marcha no, porque ya lo habían avisado.
Lo habían avisado,
que no querían subirse a este autobús, que ya se subieron al de la reforma laboral, ¿no? Fíjate, Nieves, que en este, Alejandro, fijaros, que en este caso se aplica el razonamiento que os hacía con el primero de nuestros temas, el de la temporalidad, ¿no? Y es que cuando se habla del salario mínimo, a veces uno tiene la imagen de un empresario típico, ¿no? Incluso
le ponemos el puro,
tenemos la imagen, ahí tenemos un empresario, no sé qué, unos trabajadores.
Su coche, su puro, su chistera.
Su chaleco y su reloj de oro, ¿no? Tenemos esa imagen. Y en realidad el mundo de la empresa es un mundo plural. Y hay de todo. Entonces me decía alguien en las redes sociales el otro día, bueno, pero oiga, si son nada más que 30 euros al mes, ¿qué? ¿Eso qué le importa, no? Casi como si los que planteamos alguna crítica fuéramos unos egoístas, ¿no? Y aquí lo que hay es una falta de análisis. Hay que mirar. En las grandes empresas, las empresas del IBEX 35, pues va a importar muy poco. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los trabajadores en esas empresas ganan más. Ganan más que el salario mínimo. Así que no hay que fijarse en ellas. Hay que fijarse en las empresas
más pequeñas,
¿no? Eso es. O incluso por comunidades. En una comunidad como la nuestra, como Madrid, va a impactar menos que una comunidad como en, no sé, Extremadura, que tiene menos rentas y salarios más bajos. Pues hay que pensar en esa pequeña empresaria, esa pequeña tienda, que a la cual, pues un coste de 1.000 euros por año o de 800 euros más por año, pues igual le causa un problema. O a lo mejor ese aumento le basta a la señora tendera para que decida no contratar a una segunda empleada o una tercera empleada que tenía planeado contratar. O sea que cuando los pequeños empresarios se quejan, o los autónomos, hoy mismo estaba protestando el señor Lorenzo Amor, cuando se quejan, no se quejan de vicio y no se quejan porque son malos, sino porque tienen una situación que es muchísimo más precaria que la de ese gran empresario típico de las caricaturas. Y a esas empresas, que son muchas, y a esos autónomos, que son muchos, la subida del salario mínimo, aunque parezca pequeña, puede provocarles daño, por lo menos en ese sentido que os decía, y es que la decisión que iban a tomar de contratar a una nueva trabajadora, pues igual no la toman.
A lo mejor, ¿verdad? Se contienen.
Eso se contiene.
Profesor, vamos con la última que hemos encontrado en El Economista. Cuentan que Ford de Almusafes pacta con tener salarios y más horas de trabajo. Oye, esto sí que es novedad. Adelante.
Al final, la factoría española de Ford ha llegado a un acuerdo con el sindicato mayoritario de la empresa para que en los próximos 4 años los salarios se desvinculen del IPC y se realice una subida acumulada de 7.000 euros hasta 2025 a cambio de que la jornada laboral de la plantilla sea más flexible y aumente 15 minutos al día a partir de ese año 2025. Son las armas para tratar de adjudicarse los nuevos modelos de coches eléctricos por los que compite con la factoría alemana y de lo que depende el futuro de la planta valenciana, donde hay 6.200 trabajadores.
Pues, profesor, claro, los trabajadores veo que no solo se aprietan el cinturón, se quieren trabajar un poco más, quieren llevarse el coche eléctrico para Almusafes, ¿no?
Yo creo que es una noticia estupenda. Fíjate tú, tú Nieves, que a veces te quejas. La verdad que te quejas poco. Tenemos una relación muy buena porque te quejas. Te
me
quejas
quejo
muy
poco,
poco
te quejas ¿verdad? Muy poco. No, porque me gusta el trabajo que tenemos.
Pues fíjate que a veces te quejas de que no tenemos noticias buenas en esta sección de
eso
economía
sí,
de los miércoles.
Sí.
Pues esto es una noticia muy buena. Y revela una vez más que no solamente las empresas no son todas iguales, sino que tampoco los sindicatos son todas iguales, ¿eh? Porque aquí los sindicatos no son todos iguales. Aquí ha habido un acuerdo, ¿eh? Esto la empresa Ford no ha hecho una imposición a la fuerza a los trabajadores, sino que lo ha pactado con ellos, ¿eh? Lo ha pactado con los sindicatos. Y ha dicho, bueno, pues vamos a ver esta situación, porque cada empresa es un mundo. ¿Sí? Por eso es muy complicado cuando uno establece diagnósticos o adopta medidas o leyes genéricas, ¿no? Como si todas las empresas fueran iguales, no lo son, ¿no? Pues aquí están con un problema, hay que ajustar las cuentas, tienen unos proyectos, lo del coche eléctrico que tú decías y otros, y entonces pues han dicho, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces pues tira y afloja la negociación de toda la vida y dijeron, bueno, pues nada, pues a ver si seguimos adelante y conseguimos este proyecto a cambio de pues la subida de salarios que no sea tan abultada como algunos querían o como nos gustaría a todos, y al mismo tiempo pues quizá aumentar un poco la jornada laboral. En fin, acuerdo, la cosa normal de toda la vida. Sé que creo que es una buena noticia. Lo que es una muy mala noticia, y yo ya te digo una cosa, ya no vengo más.
Por favor, pero prepáreme porque hasta a punto de darme algo.
Yo no vengo más a este programa porque no me ponéis musiquita linda.
Pero por favor.
Pero ¿cómo es posible?
Dicho y hecho. Chico Buarque, pasa, por favor. Ahí está. Construyao.
¡Qué bonita canción!
¡Ay, qué fácil es hacerle feliz y cambiar de opinión!
Es un gran clásico de Chico Buarque. Por cierto, es una canción trágica. Habla de accidentes laborales en la construcción. Y Chico Buarque se hizo muy célebre con esta canción que Alejandro no la conocía, porque dada su juventud. Insultante, de verdad.
Sí,
igual
pero
podríamos aplicarle algún castigo, algún correctivo,
algún
¿no
castigo?
¿Te parece?
Por pocos años.
Ahí, por joven.
Bueno, si no tenemos esta marcha de los trabajadores, aquí está Víctor Jara,
¡hombre!
Que tampoco conocerá a Alejandro.
Esta sí la conocía, Nieves.
Sí.
Ah, vale.
Qué bueno, Víctor Jara, el famoso cantante chileno.
Sí.
Un símbolo de la izquierda latinoamericana, claro
sí,
que sí.
Señor. Bueno, pues, profesor Rodríguez Brown, ¿seremos capaces de esperar una semana?
Para mí va a ser muy doloroso, pero lo intentaré
muy
todo
doloroso.
todo lo posible.
Ahora, vaya pidiendo el crédito, por favor.
Te has quedado, mujer interesada, te has quedado. No quieres solamente el amor, quieres el palacio.
Aunque
tú
esté caro, pida el crédito, por favor.
Lo haré.
Gracias, Alejandro González.
A vosotros.
Seguimos, son las 6:23. Vamos de la economía a esa crónica social.
Tomo el martillo y a golpear. Con el trabajo hay que triunfar. Con nuestra fuerza y unidad, pueblo de Chile avanzará.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy Vallecas será una fiesta.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo.
40 años después, vuelve a disfrutar de unas semifinales de Copa.
Recibe al Betis, que ya sabe lo que es perder en Vallecas, en el torneo del CAO.
Una victoria para poder cerrar la clasificación en la vuelta en el Villamarín.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo.
El Estadio de la Cartuja le espera en la gran final del próximo 23 de abril.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Aquí están nuestras mujeres de la crónica social. De un lado, Consuelo Font. Hola, Consuelo.
Muy buenas tardes. Oye, qué cantidad de noticias ayer.
Madre
nos
mía.
Salimos, ¿eh?
Madre
nos salimos.
Mía, tenemos que empezar antes porque es que nos
claro,
salimos.
Claro, claro, nos salimos.
Bueno, Charo Carracedo, ¿qué tal?
Muy bien, cargaditas venimos, ya te lo ha dicho
Dios
Consuelo.
Mío, os veo con un carpetón
mira,
ahí.
Claro, tela de folios.
Claro, pues claro. Saludamos a Marga García. Hola, Marga.
Buenas tardes, señoritas. Aquí sí es cierto que viene cargadita la tarde con muchas noticias, pero bueno, vamos a ir contándolas poco a poco.
Y que vamos a desgranar secretos.
Muchos
que comen las famosas,
para estar
sus dietas.
Tan
sí,
maravillosas, tan puestas, ¿no? Ahora que llega la alfombra roja, esa entrega de los Oscar, que las vemos siempre tan, tan espléndidas, ¿no?
Pues ¿verdad?
Os voy a contar unas cuantas cosas que os va a sorprender, ¿eh?
Ahí va. Venga, pues encantada. Mira, vamos a empezar antes de nada con el positivo que en COVID del rey ha tenido que suspender la agenda y lo ha comunicado, ¿no? La
sí, efectivamente, esta mañana pues no se encontraba muy bien, tenía algún síntoma, se ha hecho la prueba y ha dado positivo, por lo tanto tiene que estar una semana, según es preceptivo, en aislamiento. Tenía, fíjate, una comida y una reunión con el presidente de Bosnia. Y claro, supongo que lo ha tenido que cancelar con el otro pobre allí en Madrid, pero bueno. Y mañana jueves tenía una audiencia con el consejero delegado de Airbus por la mañana y por la tarde los premios de economía Rey de España. Bueno, pues eso no lo va a poder hacer y vamos a ver hasta el martes. No tenía nada más, que vamos a ver hasta el martes, pues estará teletrabajando en Zarzuela. No es la primera vez que da positivo.
Porque
en noviembre del 2020, yo no sé si recordáis que también...
No me acordaba, la verdad.
Bueno, pues también dio positivo y estuvo, esa vez era mayor la cuarentena, eran 10 días, y fue, parece ser, a raíz de una reunión con amigos que tuvo en Zarzuela, con los Fuster, sus íntimos amigos. Y bueno, Álvaro, uno de ellos, dio positivo esa mañana y se lo comunicó inmediatamente al rey Felipe, que parece ser que no tuvo ningún síntoma. Esta vez tiene algún síntoma, pero bueno, le deseamos que se ponga bien muy rápido.
Pues claro, claro que sí. Aprovechamos que estamos ya con la familia real para hablar de Abu Dhabi, la infanta Cristina, ¿no?
Bueno,
viaje.
Efectivamente, ha viajado. Y ha sido fotografiada en un aeropuerto, que eso sí que ha llamado muchísimo
portada
la atención.
De ola.
Porque en la imagen se ve a la infanta, pues mucho más delgada, como comentábamos el otro día, triste, sola, y sobre todo lo que llama mucho la atención es que conserva su alianza en la mano izquierda, o sea que no se
bueno,
le ha quitado.
Al final ganaré la porra, Charo, ganaré la porra.
¿Pero sí, qué decías en la porra? Que ya no me acuerdo.
No, pues yo decía que yo no descartaba una reconciliación, y es que a mí la verdad que me sorprendió mucho lo que dijo su abogado, que no se trataba de un divorcio, sino de un impasse, pero lo que ya me sorprendió del todo fue que su hijo Pablo, que oye, el hijo lo debe saber porque además está ejerciendo de portavoz de la familia, pues dijera este viernes pasado que lo normal sería que se reconciliaran sus padres, claro, ahí
bueno, yo creo
ya
que
me quedé descolocada.
Pablo, lógicamente, desea que sus padres se reconcilien.
No, pero si no fuera así, no lo diría en prensa.
Yo creo que la circunstancia es muy complicada, que es muy difícil que se vayan a...
Y yo creo que el rey Juan Carlos le habrá hecho un lavado de cerebro y le habrá dicho, hija mía.
Se han encontrado allí, cuentan que se han abrazado, que el abrazo ha sido largo y profundo, intenso, pero que no ha habido ni un reproche, nada de ya te lo dije yo, fíjate que te lo advertí,
bueno,
nada, de eso nada. Y entonces, bueno, pues ella se dejará querer, se dejará aconsejar
por
su familia.
Sí.
Ahora mismo su estatus es de separada o oficialmente
nada más, no
tampoco.
Forma, yo creo que se siente un poco libre porque tampoco ahora forma parte de la familia real, con lo cual su decisión es más libre, pero yo creo que el rey Juan Carlos que está tremendamente enfadado.
Tendrán que hacer un tiempo de espera, un tiempo de calma, ver cómo se desenvuelve la situación y estudiar los pasos que van a dar de cara a ese divorcio.
Claro que sí.
Ahora Iñaki Urdangarín está recibiendo muchísimas ofertas de...
De televisiones, me han dicho.
Y de radios, sí, para que sea comentarista deportivo, que es un papel que le pega perfectamente.
Sí,
y que
os
podría aceptar porque va a dar
una cosa. También habrá una oferta de una editorial.
Seguro. Para escribir un libro.
Seguro.
Ahí no sé yo. Eso no creo que
ahí
lo vaya a llevar a cabo.
Claro,
bueno, Cayetano Martínez de Irujo ha hecho un libro, que se lo escribió otra persona, pero ha hecho un libro en base a sus memorias.
De Cayetano a Cayetano.
Bueno, eso es.
Y pero no, pero vamos a ver. También montó un gran escándalo con sus famosas
memorias.
Vamos
a ver, ni la duquesa de Alba ni Jimmy eran yernos de un rey ni cuñados de un rey.
Yo creo que Iñaki Urdangarín no se va a atrever.
Hay una cosa importante, Charo y Nieves. ¿Os habéis dado cuenta que no ha vuelto a aparecer una foto, que no ha salido todavía una foto de Urdangarín con Ainhoa Armentia?
Sí, nos hemos dado cuenta, sí.
¿Y os habéis dado cuenta que ellos se ocupan los fines de semana de que todo el mundo sepa que no lo han pasado juntos? Yo lo dejo ahí, lo dejo ahí.
Cuando insistes
bueno, él
tanto...
se ha refugiado mucho en su familia, sigue volcado en el cuidado de su madre. Yo creo que más que en que su madre le cuide a él, porque es, yo creo que él necesita más cuidados y más amparo en este momento.
Que su madre, que evidentemente, su madre, que está como una rosa y además con la cabeza muy en su sitio. Claire Liebert.
Pero efectivamente la situación es muy difícil cuando hay una infidelidad pública. Ya hemos visto otros casos. Hemos visto
no
casos
se puede mirar para otro lado. ¿Ves
muy
la foto?
Salvajes como el de Estefanía de Mónaco, que aquello fue exagerado.
Bueno, ya se fue.
Esto
otra cosa,
es una mano, aquello fue otra cosa.
Claro,
pero
claro,
al final todo es lo mismo, es una infidelidad.
Sí.
Porque tú lo que ves es la mano y dejas volar la imaginación.
Es el testimonio de una infidelidad de que no te deja mirar para otro lado, porque la infanta probablemente ha mirado mucho para otro lado, o más de una vez ha mirado para otro lado, probablemente dicho, por lo que se ha rumoreado por ahí. Y bueno, pues en esta ocasión es difícil, claro.
Claro, ahora yo no lo veo nada claro, la verdad.
No, yo tampoco, pero dejo caer ahí.
Lo dejas. Sí,
tiene más morbillo, tiene más morbillo.
En el comunicado no se habla ni de divorcio ni de separación.
¿No?
Es porque no se quiere hablar ni de divorcio ni de separación.
Efectivamente, Nieves.
¿Qué os parece si nos vamos a un mundo maravilloso? El mundo de los Oscars, por favor.
¡Ay, qué bien!
Claro, esta escena, por ejemplo, de Madres Paralelas, ahí está. Espérenlo.
Pero no podemos analizar la situación aquí, juntas, como dos seres adultos. Si lo más difícil era decírtelo.
Cuarta nominación para Penélope Cruz. Antes de que hablemos de los Oscars, de Bardem, yo quiero que Marga García me diga cómo es posible que esta pareja, Bardem y Penélope, pareja de Oscars...
Bueno, nominación histórica, además. La primera pareja española en ser nominada a los Oscars. Ha habido otras, ¿eh?
Sí.
No española, ha estado Spencer Tracy y Katharine Hepburn por Adivina quién viene esta noche. Peliculón, por cierto, ¿no?
Peliculón,
Elizabeth Taylor y Richard Burton también, ¿no? Por Quién teme a Virginia Woolf, otro peliculón. Y
¿pero han coincidido esas parejas, nominaciones a la vez, Marga?
¿Han coincidido? Sí,
sí, sí, pero sí, nunca sí, han tenido el Oscar salvo en una ocasión con Annie Hall, que se lo dieron a Woody Allen como director y a Diane Keaton como actriz. Pero así los dos actores, el Oscar, creo que no han coincidido nunca, ¿no, Marga?
Sí, sí, no, de momento no. Y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa este
sería un
año.
Sueño, estaría bueno, estupendo, vamos, bueno, yo, bueno.
Además, ¿cómo recibieron la nominación? No sé si le habéis escuchado.
Como locos, dando gritos, llorando.
Con una mantita, abrazados.
Sí, bueno, ella sobre todo, ella empezó a dar saltos. Y ella, botes, Javier, bravo,
ella es que
bravo,
es muy emocional.
Y esperaba, a ver si a ella también. Y sí, al final.
Ella es,
botes
ella es muy latina y llora mucho, llora mucho porque se emociona. Y la verdad es que es muy bonito ver una pareja que está tan enamorada. Se casaron en 2010, iniciaron la relación en 2007, rodando la película por la que a ella le dieron el Oscar a mejor actriz de reparto, Vicky Cristina Barcelona. Entonces, pues es muy bonito que tiempo después, cuando oímos tantas rupturas, tantos problemas, esta pareja tan guapa y además marca España, como dice él, y me ha gustado mucho, que puedes estar de acuerdo o no, pero que él es un pedazo de actor y ella Totalmente. También es muy buena actriz. Y para mí es un orgullo, o sea, que como ganen para aquí, todo, fiesta, claro, fiesta claro, en el estudio, fiesta. El 27 de marzo.
Bueno, volvamos, ¿dónde estaban cuando recibieron la noticia, Charo?
Pues yo creo que estaban en su casa, ¿no?
¿En su casa?
Estaban siguiendo el programa.
Estaban viendo las nominaciones.
La selección.
Y de repente ella fue nominada y entonces, no, él, primero
el primero la ve,
y ella empezó a dar botes, empezó a dar saltos, ¡ah, Javier, pero alégrate tal! Y él estaba como tenso, esperando a ver si a ella la nominaban también. Y ya cuando la nominaron ya los dos...
¡Qué bonito!
Es muy bonito emoción, porque los dos...
Él dice que para él no hubiera sido igual si a ella no la hubieran nominado, que le hubiera costado mucho más celebrarlo.
Y ella,
es bonito eso.
Y ella dice que se alegró más por la nominación de Javier que por la suya propia. Y hay que decir que hubo su suspense, porque inicialmente... El primer nominado fue Alberto Iglesias, que es el autor de la banda sonora de Madres Paralelas. O sea que fueron de menos a más y luego Javier y luego Penélope.
Oye, ¿pensáis que tienen posibilidades de llevarse la estatuilla? ¿Qué pensáis?
Bueno,
a
pues
ver.
Yo, fíjate, haría una apuesta por Bardem. Yo estoy segura de que Bardem
es un pedazo de actor. Sí.
Por encima de Will Smith, que también
bueno,
está nominado.
Bueno, todos están muy bien. Y Benedict Cumberbatch por el
y Denzel Washington.
Pero
no, a mí me gusta
también.
Más de todas las que he visto, que tampoco las he visto todas, pero el que más me ha gustado es Bardem, porque
claro,
en esa película
es que
en la que interpreta a Desi Arnaz, el marido de Lucille Ball, la famosa Lucille Ball de la tele de cuando éramos pequeñas, pues está soberbio interpretando
yo
a ese
me
hombre.
Impacté el papel que hace de malo sádico en No es país para viejos, que a mí me horrorizó, la película en el buen sentido, porque te metes tanto que dices...
Su gran Oscar.
¡Qué hombre tan perverso! O sea, es increíble. Y pues, le dieron el Oscar, entonces,
en
por
la
ese
película
papel.
Esta de Siendo el Ricardos, Bean Ricardos,
sí,
pues,
de Ricardos,
interpreta a Desi Arnaz, el marido de Lucille Ball. Él está muchísimo mejor que Nicole Kidman haciendo de Lucille Ball, que también está nominada.
¡Qué bien!
Pero él muchísimo mejor.
Bueno, a ver, pensemos que van a tener muchas posibilidades.
Ojalá.
Que...
Me encantaría.
La noche, claro, pero ya se están preparando para la noche de los Goya, las actrices y actores.
Bueno, él está también nominado por
claro.
El buen patrón.
Y ella también, por Madres para
y le ha dado mucha pena que el buen patrón ha quedado entre las 15 primeras para los Oscars, pero no ha dado el salto
o sea,
a las 5.
El sábado les veremos. Pero, Marga, ¿cómo se están preparando para estas noches? A ver,
Siempre hay un director de orquesta detrás. Claro que sí, para prepararles. ¿Y sabéis quién es? Es Od García.
Ah, mira.
Od García es un cubano de nacimiento. Él es el nutricionista de muchos artistas en Hollywood como Hilary Swank, Heidi Klum, Naomi Campbell. Y él ha sido reconocido por algunos de los nombres más respetados de la medicina como el mejor nutricionista por la revista New York Magazine. Tiene una larga e impecable carrera en el estudio dietético de estas celebrities.
¿Pero él qué recomienda?
Pues mira,
porque ya
recomienda
que es tan fantástico, a ver.
Sus clientes siempre les dice hacer ayuno de jugos naturales 2 o 3 días antes de la ceremonia, porque este método les va a ayudar a alcanzar el máximo nivel de bienestar, a depurar los cuerpos y a sentirse pues, mucho más vitales. Les dice que eliminen todos los productos de trigo de su dieta. O sea, el trigo dice que las tiende a hinchar, que tienen que estar finitas, y el trigo lo que hace es hincharlas, retener agua, inflamarlas y
aumenta. O sea, todo lo que hago yo está mal hecho.
Luego, apenas le abrocha el Chanel...
Líquidos para la próxima boda que tengo, 2 días antes a líquidos.
Claro, anota, Charo, anota.
A Penélope no la brocha su Chanel luego. Si no
claro,
se
o sea, a ver, necesitamos manzana, zanahorias, espinacas, ¿no?
Brócoli,
naranja.
Todo licuar y beber. Nada de trigo por las noches, nada, absolutamente
nada. Ah, por
nada.
Las noches, pero por la mañana sí.
Bueno, poquito. Para bueno, todo lo que puedas, que te quieras exceder siempre en la vida, torrija. Turrones, roscones, siempre por la mañana, siempre, porque tienes todo el día por delante luego para ir bajando esto. Otros de los alimentos prohibidos que en la lista de García son la mantequilla, la carne de res, el cerdo, el tocino y sobre todo las comidas rápidas y procesadas de las que él es un absoluto detractor. ¿Qué comen? ¿Qué les dice que tiene que comer
eso.
A estas celebrities? Pues mucho yogur, proteínas magras, frutos secos como las nueces y las
por favor, proteínas magras, danos algún ejemplo.
Mira, pavo, atún, salmón,
el chuletón
de pollo. Bueno, el chuletón va a quitar el chuletón. La grasita, vamos a quitarle la grasita al chuletón.
Ya,
mucha fruta, mucha verdura. Ahí tienen que duplicar ellas su consumo. Y él siempre dice, él las habla así como con mucha dulzura, ¿no? Que para obtener resultados embellecedores adicionales tienen que optar por las bayas y por tomar huevos y proteínas, beber té en vez de café, porque García dice que el café, fíjate, yo no lo sabía, qué interesante, el café aumenta los antojos. Puede controlar el apetito en el momento en que tú tienes hambre, te tomas un café, pero a largo plazo el café hace que tu nivel de azúcar en la sangre se dispare y luego se desplome horas después, dándote pues eso, más ansiedad y más ganas de comer.
Esa magdalena que tenemos aquí, que
guárdala, guárdala.
Bueno, yo recuerdo a Sofía Loren contando que un día había comido con Penélope Cruz, que habían hecho juntas una película, y que cuando ellas pidieron un plato, pues un plato de pasta, un plato de macarrón, lo que fuera, y que cuando les sirvieron el plato, todas decían, qué bueno, qué bueno, qué bueno, y luego dejaban el plato entero. Sí. Esto hay que apuntarlo, ¿eh? Hay que decir,
pero lo dejaban porque no era tan bueno, o porque pensaban que no les entraba el Chanel.
En la cremallera del Chanel.
Yo no creo que la Loren dejara el plato de pasta.
No, fue la única que se lo comió. Por eso estaba ella tan
sorprendida. Yo he comido con la baronesa Thyssen un plato de pasta.
Nieves.
Y nos hemos quedado
sin botón.
Vamos, una cosa tremenda, tremenda. Pero bueno.
Bueno, pero no ibas,
o sea,
a los Oscar.
Que no había que haber tomado la pasta.
No,
pecado
ni la pasta,
mortal.
Ni nada. Líquidos nada. Y brócoli, te lo ha dicho Marga.
Todo licuado,
y además
licuado.
Beber té,
pues
té
a mí,
en lugar de
pues
café.
A mí lo siento mucho, Marga, pero las ensaladas me engordan y cuando me como una fabada, al día siguiente peso menos. O sea,
¿te
que debo
cuenta?
Tener un metabolismo muy
pero
raro.
Es que tu metabolismo, pues bueno, como el de muchos. ¿No?
Lo de Consuelo
quemáis,
es
claro.
para que haya un analista, llamar al
claro,
médico
claro, claro,
Oz,
claro.
Llamar a Oz para
claro,
que
claro,
la analice.
A Oz.
Claro, claro. Oye, ¿qué me decís entonces de Bardem? Que no hemos dicho casi nada de él, y si queréis también, pues escuchamos un tráiler, lo que pasa que lo vamos a escuchar en inglés, todavía no se ha traducido, así que aquí le tenemos en Bin de Ricardos.
¿Por qué está saliendo ahora?
Lucille Ball's a threat to the American way of life?
Does the FBI have any case against Lucy?
I need you to help me save my marriage.
How many times I gotta explain where I was and what I was doing?
You gotta explain.
Are you being funny right now?
I'm Lucille Ball. When I'm being funny, you'll know.
Pues Javier Bardem, que está en el top de, desde luego, de su carrera, yo creo que
pues
está
que
en un momento buenísimo.
Buenísimo. Fíjate que a mí me ha gustado mucho otra cosa que ha dicho, y es que ha recordado en ese momento, cuando supo la nominación, recordó a su madre, a Pilar Bardem, y ha dicho, bueno, pues algo muy tierno. Dice que siempre, que sé que su madre en ese momento debe estar muy feliz y que también ha rezado mucho por él, porque rezaba todos los santos para que sus hijos tuvieran siempre éxito y suerte. Y, por supuesto, que había hablado con ella, con su madre, antes y después de que ocurriera. O sea que, muy bonito, ¿no? No le veía yo tan tierno. Esta faceta de Bardem tan tierna me gusta mucho. Además, dicen que la gente de aspecto más duro es la más tierna de corazón. O sea que
yo también he oído esto y creo que
funciona,
puede tener,
¿verdad?
Que sí, totalmente.
Bueno, que la edad le está reblandeciendo también, ¿eh?
Lógicamente, la madurez. Pero fíjate que cuando él hizo el personaje, cuando él rodó la película Vicky Cristina Barcelona, que es cuando se enamoraron ellos, que ella tuvo el Oscar, ella tenía un personaje muy pasional.
¿No se enamoraron en Jamón Jamón?
En Jamón Jamón se conocieron y surgió química, pero ella tenía 16 años y él 23 o 24, entonces era muy pronto. Pero reconocieron que se habían sentido muy atraídos. Y luego ya en 2007, cuando rodaron esta película, ya bueno, fue una pasión absoluta, pero muy profesionales, no quisieron dar ningún paso hasta que acabaron la película y un amigo de ambos hizo una fiesta final de rodaje y ahí dice, bueno, ya no contamos lo que pasó porque, bueno, se dio tanto contrario.
Bueno,
pues ella hacía un papel muy pasional de mujer y él lo hacía tan bien, tan vivido, que él se quedó un poco como, estaba enamorado, pero decía, es que esta mujer tan de rompe y rasga, no sé yo si en mi vida diaria. Pero luego es que resulta que Penélope, que es meditadora, porque ella con Nacho Cano se inició en la meditación, en su vida real es una mujer súper dulce, y llena de paz. Entonces eso, bueno, pues le ha encandilado totalmente a Javier.
Le ha frenado.
¿Sí? Mira, oye, pues eso y los brebajes estos que nos has contado,
claro,
Varga.
Los brebajes son
claro,
fundamentales.
Fundamentales.
Se la nota además que está muy inclinada hacia la meditación. Esas cosas las ves en la forma de hablar, en los movimientos, en la mirada, en esa emoción que dice, que decía antes Consuelo, ¿no? De que llora por todo. O sea, no es que quiere decir que los que meditemos estemos todo el día llorando, ¿no?
No, pero indudablemente bueno, tienes ahí una sensibilidad, se te abren unas capitas que te dejan más desamparado ante el mundo.
Bueno, hablemos de otra de las noticias. Desde luego ya hoy se ha hecho oficial ese momento en el que han plasmado su firma en un documento que va a servir para que el Matamua y otras 330 obras estén, son obras de Carmen Thyssen que se unan a la colección del Barón. Y bueno, pues ahí estaba Borja Thyssen y estaba Mikel Iceta, ha sido el ministro
que el ministro,
finalmente ha rubricado este acuerdo.
Después
de 10 ministros, 11, con Maxín Huerta, 11 ministros, desde Rajoy hasta hoy.
10 años de espera para poder llegar a esta firma y ha sido Mikel Iceta. Efectivamente, la han firmado hoy a las 10:30 de la mañana, lo han firmado en el Museo Thyssen y el pacto lo que establece es que hay 330 obras de propiedad de la baronesa que se van a poder exponer en el Museo Thyssen, junto con los 800 cuadros que ya había de su marido que formaban la colección permanente y a cambio va a recibir cada año 6,5 millones de euros.
Que son...
Hay que decir que ha tenido que firmar Borja también, el hijo de la baronesa, porque es titular de un 30% de la colección.
¿De cuánto? De
un 30%.
30.
Y entonces, bueno, han firmado los dos, pero bueno, que la madre de Borja, Tita Thyssen, es como la titular oficial de todo ello. Entonces, han firmado esta mañana en el museo, han habilitado unas salas en los bajos del museo pintadas de blanco, que antes estaban pintadas de salmón, también por deseo de la baronesa, pero ahora ha cambiado el gusto. Las han pintado de blanco y allí tiene un lugar preferente, el famoso cuadro Matamua, que se llevó durante la pandemia y que le sirvió un poco
para presionar en la negociación.
Una presión en esta negociación. Se llevó cuatro cuadros y tres hay que no han venido, uno de Degas, otro de Monet y otro de Hooper. Pero el Matamua está aquí y en esa colección magnífica de 330 cuadros hay obras de Van Gogh, de Rodin, de Monet, de Kandinsky, de Munch. O sea que realmente es una colección espectacular.
Hay que decir,
está valorada en 1.700 millones de euros
y
que después de los 15 años que le habrán dado a Carmen 97 millones y medio, eso se descontará de la venta que se va a hacer al gobierno, porque claro, el gobierno quiere comprarla. Vamos a ver, claro, porque después de lo que ha ocurrido estos 11 años...
Sí, son 1.700 millones, pero 1.700 millones son las dos colecciones unidas, la del Barón Thyssen y la de Carmen Thyssen. Son los cuadros que se van a poder ver en el Museo Thyssen a partir de ya.
Y luego, una anécdota... ¿Qué mascarilla llevaba puesta la baronesa?
Ah,
pues una mascarilla que reproducía el cuadro Matamua, ¿cómo no?
La baronesa iba un
poco
en su línea.
Y hay que decir que estaba también Blanca Cuesta, la mujer de su
de
hijo, y una de las mellizas, Carmen, porque Sabina... Habían viajado las dos a Madrid, pero no se sabe por qué Sabina no acudió.
Ayer
pero Carmen
estuvo,
sí.
Ayer estuvo.
Qué guapas están ya y qué mayores.
Mayores.
La verdad.
Oye, tienen 15 años.
Sí.
Y la baronesa, tengo que decir también que llevaba
15,
el
camino
collar
de 16. O sea,
16,
que casi. Sí.
Pues.
La baronesa 16, dice 16.
Bueno, yo había contado 15, pero yo no sé cómo su madre, su fecha.
Claro, ¿no? A lo mejor
lo
ha puesto
sabe su madre
mes
mejor.
Más, claro.
No, bueno, si cumplen
no
en el mismo año,
mejor.
Puede ser que los vayan a cumplir y esas cosas.
Claro.
Puede ser que tengas
bueno,
razón.
Los
están muy mayores, muy adultas, muy
guapas.
Tita llevaba un collar que es su collar fetiche, que es un collar de perlas que le regaló el Barón y que se lo pone solamente en las ocasiones especiales. Llevaba una chaqueta blanca con la camelia de Chanel, llevaba un bolso blanco de Chanel y su hija Carmen llevaba también la chaqueta con la camelia
con
de
la
Chanel.
Camelia.
O sea que ya están muy introducidas en el mundo fashion las dos hijas.
Totalmente.
Pero...
Y sí estaba... he tenido la suerte de comer también con Carmen, hija, con Sacha, que estaban allí.
El nieto.
Con la pequeña, Kala.
¿Pero has comido hoy, Nieves?
Sí.
Cuéntanoslo, por favor.
Ay,
sí. Por favor,
eso,
Nieves. Es que quiere, como eres tan discreta, creíamos que habías comido.
¿Dónde
habéis
comido?
Yo he ido antes de acabar, pero he tomado la pasta, lo que os decía. Y sí, sí, estaba allí toda la familia, estaban sus abogados, sí. Estaba...
¿Habéis comido en el museo, en el restaurante
no,
del
no,
museo?
No, 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 en un restaurante de la calle Velázquez que se ajá. llama Numa.
Ah, Numa está súper de moda, sí, el italiano,
muy bonito,
el italiano
muy bonito,
exclusivo.
Sí, sí,
¿y quién
sí.
más estaba?
Estaba su hermano Guillermo, estaba su sobrino Guillermo.
Que es el responsable, sí, de la colección en Andorra.
Estaban responsables de la colección Thyssen, estaba Madrid. Guillermo Solana, estaba también del Museo de Málaga, había varios responsables.
Sí, que tiene otro museo en Málaga, Andorra,
sí,
y San Feliu,
sí, sí,
que
sí.
lo inaugura ahora, en el 2023.
Desde luego, sobre todo rodeada de
¿qué
familia.
¿Y qué contaba Carmen? ¿Estaba contenta? ¿Estaba satisfecha?
Es una persona tan discreta, uh-huh. tan adulta, sí. sabiendo que...
Cuidado, es
cuidado que ahí hay una periodista. Cuidado.
¿Ah, sí? No,
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 no creo, no creo. Estaba su amiga Mercedes, sí. que la acompaña desde su matrimonio con Lex Barker,
sí.
o sea, con el famoso Tarzán. Desde entonces se conocieron en Los Ángeles, sí. ella es pintora,
sí.
y todas las pinturas que tiene en todas sus casas son de Mercedes.
Fíjate.
Entonces,
o sea,
tiene
que es
mucho
una mujer leal a sus amigos.
Sí, sí, totalmente. Eso,
eso
de
es verdad.
Hablábamos en la comida.
Carmen
¿eh?
Es una mujer muy leal porque cuando Sonamos. Ella se entrega de verdad. Y luego
sí,
cuando
sí.
la traicionan se siente muy mal. Fíjate, bueno, pues que sus novios, los que ha tenido este hombre, el último que tuvo, pues ha estado con ella hasta prácticamente hasta que él se murió. En fin, que es una mujer muy, muy, muy leal a sus amistades y a
su... que han venido todos desde Andorra, ¿no? Que es donde viven también, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y donde estaba el famoso Matamua durante
estaba?
Este tiempo
claro,
guardado
que fue.
En un búnker,
desde el 2020.
En una caja de seguridad de un banco.
Ella decía esto, llevaba mascarilla, por eso está un poco lejos. Escuchamos.
Después de 21 años de excepción gratuita de la colección, gracias al esfuerzo compartido, al empeño de mi familia, del Gobierno de España y de la Fundación Thyssen-Bornemisza, hemos alcanzado un acuerdo para que por muchos años esta colección, valorada en más de 1.700 millones de dólares, permanezca en España, en nuevas y excepcionales salas. Y desde hoy, con el Matamua de vuelta a nuestro país, colgando ya de las paredes de este museo.
Se nota que sonríe cuando nombra el cuadro.
Sí.
Hay que ir
sí,
corriendo a verlo
sí.
porque siempre es un gusto ver una maravilla de hombre, este tipo.
La verdad es. Que Carmen, pues yo no sé si se le ha agradecido lo suficiente lo que hizo, porque primero convenció al varón para que trajera toda su colección, que eso no era nada fácil, los 800 maravillosos cuadros, y luego ella misma ha hecho lo posible para que se quedara en España. Fíjate que hoy el Museo Thyssen es un referente mundial junto con el Prado, quiero decir... Uh-huh. Que eso en divisas, en turismo, bueno, pues es
bueno,
un reclamo.
¿Cuántos años
en su día se dijo,
aquí la colección?
En su día se dijo que yo hubiera querido un título de nobleza. Bien. Ahora ya no se conceden, ni siquiera a Nadal, que haya una campaña para que se le conceda. Pero yo creo que sí que se le debe de reconocer a esta mujer
muchos,
todo lo que ha hecho por el arte y la cultura en España.
Muchos años esa colección cedida de forma gratuita a España, entonces tampoco pasa nada si son tus cuadros.
Es que si no es por Carmen el Barón, vamos, ni se le ocurre traer esa colección a España.
En España.
En contra de la mayoría de sus hijos, además.
Exacto, exacto. Bueno, que queremos también hablarles de ni más ni menos que de Iker Casillas, que tiene novia y... Y bueno, Charo, ¿cómo se llama?
Que,
¿quién es ella?
Pues mira, ella es famosa, ¿eh? No creas, no es tan famosa como Iker, obviamente,
¿no?
pero es
Muy
famosa.
Guapa.
Se llama Rocío Sorno, es influencer, es diseñadora de moda, tiene su propia empresa, diseña sus propios trajes y los enseña a través de las distintas redes sociales. Pero fíjate que en Instagram ya tiene 1.400.000 seguidores,
sí.
eso sin saberse que está con Iker.
¿Cómo?
O sea que ella por sí misma ya...
1.400.000
seguidores.
¿Cómo puede ser? Ella era la mujer de Jacobo González Robatol, que era senador de Vox.
Sí.
Se casó, tiene dos hijos, se casó, tuvo el primero en 2018, Jacobo se casó en el 2018... Y en el 19 se separaron por discrepancias, decía, bueno, que es que no tenían los mismos planteamientos vitales.
Bueno,
y la reacción de
Iker
me muero, sí.
Claro, ha conocido a Iker y ya se han hecho su escapadita a París. ya han hecho sus primeros pinitos y, oye, se va a cumplir un año de la separación de Iker y Sara. Sara ha rehecho un poco su vida y Iker pues también está en su
Bueno, ¿sabes lo que ha dicho Iker? Yo me he muerto de risa. La reacción de Iker en Instagram.
Ave María Purísima.
Ave María Purísima. No entiendo las cosas que dicen.
No, bueno, pues no han escuchado. No,
yo creo que sí, que puede que sea así.
No, no han escuchado a Marga, que todavía podría decir otra vez lo de Ave María Purísima, porque tienes datos que no tiene nadie.
No, pero fíjate, volviendo al comentario que acaba de hacer Consuelo, yo no sé si ese comentario él lo ha dicho como desmintiéndolo o lo ha
vale
hecho
para las
me han cazado, me han cazado, pues.
Ah, vale, me como me han cazado. Bien, vale. Es que vale. Me extrañaba que él, en caso de que hubiera sido un bulo, no lo hubiera desmentido, ¿no? No hubiera dicho que...
Lo habrían desmentido los dos. Porque ella tiene muchos seguidores como para a su gente, a sus fans, decirles sí o no.
¿Y ella qué ha dicho?
No ha dicho nada.
No ha dicho nada. Uy, el que calla.
Ella no ha dicho Rian.
Claro.
Oye,
ya le toca ser feliz también, ¿eh? Claro. Después de todo lo que ha pasado este hombre con su infarto.
Marga. A mí, como me sigue pareciendo un ídolo, yo no sé por qué esas campañas que han hecho contra él, porque yo creo que Casillas ha sido un referente en el deporte, vamos.
Sin duda alguna. Además, lo mal que lo ha pasado, porque después de su ataque al corazón, que luego tuvo otro amago al año y pico otra vez.
El cáncer de Sara.
Ha sido horrible. ¿Cómo lo has sufrido? Porque hay gente que sufre enfermedades y bueno, pues se sobrepone, pero a él le ha costado. O sea, él le ha hecho cambiar absolutamente el rumbo de su vida. Sí. Para él la frase de su nueva filosofía de vida es vive hoy y mañana ya veremos. O sea, le ha hecho eso. O sea, es el carpe diem más absoluto.
Total,
¿no?
Decir, bueno, mañana no existe. O sea, vivamos hoy.
Es que no existe.
Oye, una cosa, dime solo en 30 segundos, ¿cuál es el secreto de que la reina Isabel II viva tantos años?
He hecho la tarde, Nieves, no me lo puedes
por
decir.
Favor, por favor.
Camila Reina,
número uno, la genética, por favor. No hay que olvidar que su madre murió con 101 años. ¿No?
Sí.
Y que se tomaba un gin tonic cada tarde.
Que mataba los microbios con el alcohol.
Sí. Y una copa de vino dulce alemán, que es su favorito, se lo toma por la noche, más 4 cócteles fuertes al día, el primero justo antes del almuerzo. A lo largo de su reinado, la gente que está cerca de él, de ella, dice que el alcohol siempre ha cumplido la función de aliviar el estrés de la reina.
Pues sí. Pues entonces, no tendrá estrés, porque con todo eso...
Pero es curioso, porque luego lees y dicen que la reina no fuma, porque no ha fumado nunca, jamás.
Ah, este es el secreto.
Jamás. Ella perdió a su hermana y a su padre, a su tío, y creo que a su abuelo también. Y
hoy
a su
hace 20 años que murió Margarita.
Enfermedades relacionadas con el tabaquismo, ¿no? Duerme mucho, duerme 7 horas del tirón y profundamente, además, y mantiene su cerebro activo, ¿no? Todos los días la reina recibe la gran caja roja, ¿no? Llena de papeleo, desde informes parlamentarios hasta documentos de inteligencia.
Tenemos que ahondar en esto.
Hay
en la longevidad hay mucho que hablar. Os lo propongo como temazo.
Mira,
para la semana.
Mañana mi madrina cumple 101 años y lo vamos a celebrar.
Oye, felicidades a tu madrina que te estará escuchando, por favor. Encarna, felicidades. Bueno, pues Consuelo Font, Charo Carracedo, Marga García, gracias. Y a todos ustedes, que tengan una felicísima tarde. Ni que decir que quiero que sean ustedes muy longevos. Claro. Cuídense y hasta mañana
y
a las 4.
Cócteles.
Adiós, adiós, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.